pero los encontramos, ¿no? Eso está, esta es la oreja y esto es, no sé, un anillo, sí, como un arete, pero incrustado en la piel. Sucede, aunque la mayoría de las personas que hacen eso en su piel no saben por qué, pero lo hacen, ¿no? Como una hija que le dijo a su mamá, quiero hacerme un tatuaje, y la hermana le dice, dame dos razones fuertes, básicas, por las cuales quieres hacértelo, y no las encontró. Entonces, miren la pregunta, a veces vemos a alguien así y pensamos, no sé, muchas cosas de ellos. Y bueno, necesitamos tener cuidado, ¿no? De no ir tan allá, de no juzgar. Pero déjenme decirles una cosa. En la antigüedad había personas que se dejaban agujerar su oreja. Aquí lo hacen, por ejemplo, él ahí en el cuello, en sus labios, en la oreja, etc. En la antigüedad, repito, había personas que se dejaban agujerar el lóbulo de su oreja. Lo que sí yo no sé, si hoy en día haya personas que quieran hacerse esos agujeros como antes lo hacían y con el propósito para el cual lo hacían. Esa es la gran diferencia. Entonces, ese acto tan impresionante tiene lógicamente una aplicación espiritual que sucedía en el tiempo antiguo. Y sí, deberíamos todos nosotros horadarnos la oreja en un sentido espiritual, porque esa es una enseñanza muy profunda que tiene la historia que vamos a ver ahora. En ese aspecto, usted y yo deberíamos espiritualmente horadarnos la oreja. Y era un acto bastante fuerte, bastante impresionante. Y en razón de eso, sacamos la idea de siervos por amor. Entonces, ustedes recibieron como al entrar el flyer que está ahí enfrente. Siervos por amor. Ahorita vamos a leer ese pasaje, pero bueno. Siervos por amor, estamos basándonos en ese pasaje, en la historia que vamos a ver hoy, y quisimos lanzarlo en este mes porque es el mes del amor y la amistad. Cuando hay flores, cuando hay mucho amor, ya se acaba el mes y ya no hay, ¿verdad? Pero llevadas al restaurante y corazones bueno. Tratando de tomar ese ambiente del amor y la amistad, entonces queremos impulsarles, animarles, pues a servir a Dios por amor, a comenzar a involucrarnos haciendo algo para Dios voluntariamente por amor, usando sus dones y sus talentos. Siervos por amor. Y la tarjeta que ustedes tienen en sus manos es con el propósito de ayudarles que visualicen y que con un corazón voluntario se animen a señalar, a marcar las áreas donde usted le gustaría servir, de acuerdo a sus dones y talentos. Y entonces, por ejemplo, tienen una línea a su lado izquierdo. La línea que está a su lado izquierdo en la tarjeta son las áreas donde tenemos más necesidad de voluntarios. ujieres, maestros de niños, grupo de alabanza, etc. La línea de la izquierda es donde tenemos más necesidad. Entonces, queremos que usted visualice en esta tarjeta, todos los ministerios están aquí y otras áreas de servicio, y que reflexione y medite, bueno, Dios me dio dones, ¿cómo los puedo usar? ¿En qué áreas aquí los puedo usar para servir a Dios y a los demás? Y entonces usted va a señalar ahí y va a poner sus datos. Y esta tarjeta nos la pone en el plato de las ofrendas o se la da a alguno de los sugieres. Es con el propósito de que usted visualice las áreas de servicio y que usted se registre para servir a Dios. Porque el Señor Jesús nos está diciendo que Él vino para servir, y es lo que nosotros también debemos hacer. A veces pensamos, bueno, pero yo no soy miembro de la iglesia. Yo quiero servir, pero no puedo porque no soy miembro de la iglesia. Puede servir. Sí, puede servir. Solo que sí. En los lineamientos de algunos ministerios tenemos cierto límite de meses para que usted pueda servir sin ser miembro. Pero después de ciertos meses, entonces le animamos a que se haga miembro, porque también tenemos que tener un orden, ¿no? Debe haber un orden. Pero ahora, aunque usted no sea miembro, usted puede servir en alguna de las áreas que están aquí. Bueno, las enseñanzas espirituales de la oreja horadada son muchas. Y esa historia la tenemos en estos pasajes que están aquí. Voy a leer esos pasajes a... Y quiero que por favor noten cómo sucedía eso de horadar la oreja y con qué se hacía. Entonces, vamos a buscar Éxodo capítulo 21. Busquemos el pasaje porque tengo los pasajes, pero no los tengo todos porque es grande el pasaje. Entonces, mientras estoy leyendo, vamos a tratar de descubrir con qué se horadaban o se agujeraban la oreja y cómo se hacía. Dice la palabra de Dios así, Éxodo capítulo 21, voy a leer del versículo 1 hasta el 6. Estas son las leyes que les pondrás, está diciendo Dios a Moisés. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde. Eso quiere decir que no pagará nada. Ahora lo explicamos mejor. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, ella le diere hijos o hijas, miren lo que sucedía, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y le será su siervo para siempre. Y luego tenemos en Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 17, Deuteronomio 15 del 12 al 17, el mismo pasaje pero un poco con otras cosas más explicadas. Y dice así, Deuteronomio 15 del 12 al 17. Si se vendiere a ti tu hermano, Ahora explicamos eso. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, y así también harás a tu criada. Entonces, ¿cómo se hacía? Se usaba una lesna, más o menos parecido así. A ver, pónganse en línea aquí. Y usted le testea así una lesna. Y entonces se acercaba al siervo, al esclavo, al marco de la puerta. Y entonces ahí. Yo no sé si le daban por ahí masaje para que no le doliera tanto, no sé. No sé si tomaban algo, pero lo cierto es que como quiera que sea, esto es doloroso. Muy doloroso. Entonces, por eso es que el mensaje le estamos llamando horadados para servir a Cristo. Y estos son los pasajes que acabamos de leer, aunque no está todo el pasaje, solo puse ahí los versículos claves. Y la primera cosa que quiero que noten, hermanos, es lo siguiente. Mire lo que dice. Si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, yo no me voy. Yo amo a mi Señor. Y entonces viene luego el asunto de horadarle la oreja. Y en este pasaje tenemos la misma frase. Si te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti, a su amo. Te amo. 6 años de trabajo, se encariñó. Porque te ama a ti. Y entonces viene la lesna y agujerarle su oreja. Bien, la primera cosa que quiero dejar en su mente y en su corazón en cuanto a horadar la oreja es lo siguiente: la relación de la oreja horadada con la esclavitud de los tiempos antiguos. Vamos a ver cómo se relaciona eso con ese acto. Hermanos, una cosa que tenemos que tener en mente primero es que el egoísmo es un pecado. Y el egoísmo reina en este mundo. Eso es una realidad. Somos egoístas. Y nos manejamos y vivimos de esta manera. A ver, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Qué voy a ganar si hago eso? Porque somos egoístas. Así se maneja la mayoría del mundo. Siempre pensando en nuestro beneficio, en lo que vamos a ganar. Son pocas las personas que se dan y que sirven solo por amor. Solo por amor. Como cantábamos hace un momento. ¿Qué es amar? Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Sin que tú esperes algo para ti. Pero en el mundo hacemos y hacemos siempre pensando, ¿qué voy a ganarme con eso? ¿Cómo me va a beneficiar? La esclavitud, hermanos, que existía antes era muy diferente a la que sucede hoy en día, porque todavía existe la esclavitud. Según los pasajes que leímos, miren lo que pasaba. Primero, la esclavitud de hoy denigra a la persona, destruye sus valores, la humilla, la deshonra. La esclavitud destruye la vida de la persona y de la familia. De la esclavitud de hoy en día, la esclavitud de antes era muy diferente a lo que sucede hoy en día. Moisés está hablando aquí. Moisés no está instituyendo la esclavitud. La esclavitud sucedía. Y sucede todo eso, la maldad sucede porque el corazón es malo, hermanos. Somos malos. El corazón es perverso y como somos egoístas siempre tratamos de sacar el provecho de los demás. Y había gente que esclavizaba a otros. Los abusaban, los esclavizaban. Entonces en estas leyes que Dios está dando es precisamente con un propósito de restringir y controlar mejor la esclavitud. Y Dios les está dando leyes con el propósito de acorralar un poco más eso y finalmente acabar con ello. Es más, es parecido a lo del divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio, ni Moisés estaba de acuerdo con ello, pero dio leyes, dio directrices para poder encerrar eso y tratar de controlarlo. Es lo mismo con esto. Entonces Dios está dando leyes con ese propósito de que hubiera un reglamento, de que hubiera un poco de más cuidado, porque si no iba a ser un caos total. Y sucedía de diferentes formas. Había personas ricos, poderosos, que ocupaban a otras personas para ser sirvientes, para ser sus esclavos. Había otros que no podían pagar sus deudas a quien le debía. ¿Qué hacían? Entonces, en esa manera, se vendían. Por eso dice Deuteronomio que se vendían. Si se vendiere tu hermano, eso significa que no puedo pagar mi deuda. Entonces te voy a pagar con servicio. Es un poco parecido a lo que sucede aquí. Si usted comete un delito y no puede pagar, puede ir a la cárcel y decir, quiero que me encierren. Y por tantos días lo encierran y paga lo que tenía que pagar. Bueno, había personas que no podían pagar sus deudas, iban con la persona y se vendían a ellos. Entonces el hombre lo tenía ahí como un sirviente, como un esclavo. Y bueno, lo que pasa es que para que eso no se excediera, la ley aquí decía cuántos años tenía que servir esas personas. 6 años. Dios dice, 6 años, no más. Y cuando esa persona venía y era un esclavo de su amo, entonces la ley decía que solo por 6 años. Y el amo tenía que proveerle casa, ropa, comida. Era responsable de proveerle todo eso. Pero a los 6 años, ese esclavo quedaba en total libertad. Al cumplirse los 6 años, entonces listo. El amo le decía, bueno, es tiempo de que te vayas. Has cumplido. Pero tampoco se iba con las manos vacías. ¿Ven cómo la esclavitud de antes era diferente? Entonces Dios estableció y dijo, no se va a ir así de balde. No, le vas a proveer de todo lo que te ha prosperado. Ovejas, bueyes, de tus cosechas, tú le vas a proveer. Claro que sí. Entonces, de repente, había unos siervos que decían, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Ah, ¿no te quieres ir? Decía el amo. No me quiero ir. ¿Por qué? Pues es que yo me he encariñado con ustedes. Yo lo amo. Yo 6 años aquí. Okay. También ese esclavo, si venía con su esposa, entonces podía salir libre con su esposa. Ese esclavo, si venía y servía a su amo, y si su esposa le daba, si el amo le daba esposa y nacían hijos ahí, cuando ese esclavo se iba, tenía que dejar a la esposa y a los hijos, porque su amo le había proveído de esposa. Era la ley. Si quería irse, su esposa y sus hijos se quedaban ahí. Bueno, entonces resulta que había unos siervos que decían, yo no me voy a ir porque te amo. Cuando el amo escuchaba eso de su esclavo, lo llevaba ante los jueces. Y delante del juez, el amo le decía que tenía que decirle lo que le había dicho. Y el esclavo lo decía. Estoy libre para irme porque cumplí mis 6 años, pero me quedo. Estoy tomando la decisión de quedarme para ser el sirviente de mi amo. Cuando los jueces estaban enterados de eso, que él voluntariamente lo estaba expresando y tomó esa decisión, entonces es cuando el amo hacía esta ceremonia. Llevaba al esclavo y pegaba su oreja contra el marco de la puerta y le horadaba su oreja. Y entonces, según la palabra de Dios, después de ese acto, ese siervo se quedaba en casa, pero iba a ser un siervo para toda la vida. Este es el punto. Este siervo tuvo la libertad, la oportunidad de irse, pero no quiso. Decidió quedarse como un siervo. Por eso, siervo por amor. Entonces, hermanos, eso es exactamente lo que debe suceder con usted y conmigo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro amo. Y usted y yo debemos decidir servirle por amor. Porque te amo. Por amor. Si le dan la oportunidad de que se vaya y luego él dice, si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, es la misma frase que nosotros debiéramos decirle a Jesús. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque amo a Jesús. Por amor. Siervos por amor. Pablo y Timoteo lo expresan así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Eso es lo que usted y yo debemos ser para Jesús. Siervos. Siervos de Él. Por amor. Y segunda cosa que encontramos aquí. Encontramos que tenemos dos tipos de esclavos. Por obligación y siervos por amor. ¿Qué es un esclavo por obligación? Un esclavo por obligación es el esclavo que llegaba con su amo para servirle, tenía que servir por ley, por obligación, 6 años. Estás obligado. 6 años de servicio. Esclavo por obligación. Pero después de esos 6 años, entonces, si él decidía quedarse, teniendo la libertad de irse, si él decidía quedarse, entonces ahora tenemos esclavos, siervos por amor, no tanto por obligación, porque ya había cumplido con el término que decía la ley. Y tuvo la libertad de irse, pero él no quiso irse, entonces sigue siendo aún un esclavo por amor. Ahora quiero que noten algo muy interesante. ¿Cuál sería la mentalidad y la actitud de este hombre aquí y de este? ¿Cómo pensarían? ¿Cómo actuarían? ¿Cuál era la actitud que tendrían? Para pasar a ser un esclavo por amor, tuvo que suceder algo aquí en medio. Tuvo que pasar algo ahí. Y es precisamente que usted y yo debiéramos ir un poco más allá en el servicio que damos para Dios. A veces, como que lo hacemos porque tenemos que hacerlo, por obligación. Porque tengo que hacerlo. Y entonces necesitamos dar un paso un poco más allá. Siervos por amor. Lo interesante es que en medio de esto, para llegar de aquí a aquí, aquí sucedía algo que ustedes ya saben. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. Es donde entraba ese acto. Algo bastante distinto, un mundo de diferencia. Vamos a especular un poco. Aquí tenemos un siervo que está trabajando porque no pudo pagar su deuda, por lo que sea, y es un esclavo por obligación. ¿Cómo pensaría al cuarto año? Híjole, solo me faltan 2. Y cuando me vaya, no me voy a ir con las manos vacías. No. Este viejo me va a tener que dar de todo lo que ha prosperado. Posiblemente, ¿no? Y solo me falta 1 año. Oye, es vieja, 1 año, 1 año. Y nos vamos de aquí. ¿Cómo trabajaría? No sé. Tal vez como dicen los mexicanos, ahí se va. No, no solo nosotros los mexicanos. Ahí se va. ¿Cómo trabajaría? ¿Qué pensaría del amo? Este solo se ha enriquecido porque yo he estado aquí sirviendo. Por eso tiene dinero. Por eso está rico. Pero solo me faltan 6 meses. Y me largo de aquí. Y no me voy a ir con las manos vacías. ¡Sí! ¿Cómo pensaría? Pero cuando pasó por este proceso y decidió, teniendo la oportunidad de irse, y algo muy interesante, inclusive, antes de que terminaran los 6 años, miren cómo Dios cercó esto, y la esclavitud era muy diferente a la de hoy en día. Si un esclavo se escapaba, y alguien se lo encontraba por allá. Oh, tú eres el sirviente de... si alguien se lo encontraba, no podía regresarlo. Voy a ir a decirle al patrón que aquí estás, aquí te encontré. ¿Ya? No, eso era contra la ley. Tenía que dejarlo. ¿Ve? Se escapó. Y nadie podía exigirle a que tenía que regresar. Era la ley. Bueno, después de que el esclavo pasó por este proceso, hermanos, yo no creo que su mentalidad era igualita. Algo sucedió. Algo sucedió. Pasó por un proceso muy doloroso y teniendo la oportunidad de irse, tuvo la oportunidad de irse. Pero por la razón que sea, porque amó a su siervo, porque estaba ahí su esposa, porque tuvo hijos allí, él decidió quedarse voluntariamente. Yo no creo que la mentalidad de este hombre cuando pasó acá era igual, no. La ley decía que ahora iba a ser siervo para toda la vida. Un siervo por amor. Entonces, a veces vemos a las personas con un agujero aquí y con otro acá, y a veces pensamos cosas. Pero mire, en el tiempo antiguo, cuando alguien veía a un hombre así, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría este hombre? Ama a su amo. Y mira por dónde tuvo que pasar. Wow. Siervos por amor. ¿Qué pensaba la gente cuando veía a este hombre con su oreja horadada? Usted y yo necesitamos ir a otro nivel en el servicio. Y eso es precisamente lo que necesitamos, hombres y mujeres, siervos por amor, que elijan, que usen sus dones que Dios les ha dado para servir en esas áreas donde tenemos necesidad de voluntarios. La oreja horadada era una ceremonia y un acto bastante doloroso. Claro. ¿Quién se anima? ¿Sí? Sí. Hoy nos han enseñado un falso concepto en cuanto a la relación de ser cristianos y seguir a Cristo. Que no debemos estar enfermos. Que el Hijo de Dios no tiene que estar en sufrimiento. Que tenemos que parar de sufrir. Que por qué el Hijo de Dios, no, ¿cómo es posible que esté enfermo, que esté sufriendo? No, eso nos enseñan. Cuando vengas a Cristo y le entregues tu vida, todos tus problemas se van a solucionar. Y vas a ser sano de todas tus enfermedades. Ven, entrégate a Cristo. Eso no es lo que Jesús enseñó. No. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y déjenme decirles una cosa, hermanos. ¿Usted quiere tener una prueba cómo saber si una religión o una creencia es correcta o no? Le voy a dar una. El libre albedrío. Usted y yo tenemos, Dios nos ha dado la capacidad de decidir qué creer y a quién seguir. Dios nos ha dado el libre albedrío, la capacidad para decidir qué creer y con quién ir. Cuando alguien, cuando un movimiento, cuando un líder religioso le está obligando a seguirlo y le está privando del poder de su libre albedrío, lo más seguro es que esa creencia está equivocada, porque Dios no trabaja así. Cuando te roban la decisión de decidir y te manipulan y te obligan, lo más seguro es que ese es un movimiento equivocado. Porque Dios no trabaja así. Cada uno tiene la decisión, la libertad de decidir si sigue a Cristo, si es un siervo de Él por amor o no. Cada uno tiene ese poder de decidir. Si alguno quiere, ¿está obligando a Jesús? No. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Por eso Jesús lo que está diciendo es: si me sigues, yo voy a bendecirte, pero no estamos exentos de sufrimiento y de enfermedades. Porque la cruz significa sufrimiento y enfermedades y tantas cosas, decepciones y tristezas, ¿sí? Lo glorioso es que Jesús está con nosotros. Y déjeme decirle algo. Ese acto era muy doloroso y era una ceremonia que se hacía. Yo le pregunto, ¿usted ha sufrido mucho por seguir a Cristo? ¿Bastante? Pobrecito. Hemos sufrido bastante. Pero nunca, nunca, nunca se va a comparar mi sufrimiento por el sufrimiento de Cristo. Sí, a Él no le agujeraron la oreja, le destrozaron su espíritu, su cuerpo, le agujeraron sus manos, sus pies y le metieron una lanza en su costado. Y cuando usted y yo estamos sirviendo, porque nos hicieron mala cara, porque nos sentimos muy lastimados. Mire. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios ahora? ¿Qué tanto ha sufrido usted por Jesús? Quiero que cierre sus ojos por un minuto. Todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner toda nuestra concentración en Jesús y lo que hizo por usted y por mí. Piense en Dios y quiero que reflexione en este minuto en esto y que se pregunte: ¿qué me está diciendo Dios ahora? Segunda cosa, pregúntese, ¿de qué idea o pensamiento me está corrigiendo Dios? ¿De qué idea o pensamiento falso me está corrigiendo Dios? Y la última pregunta, pregúntese, ¿cómo voy a poner en práctica este mensaje? ¿Cómo voy a poner en práctica este mensaje? Y le estamos dando una opción, una tarjeta donde usted puede elegir cómo servir a Dios por amor. Padre Celestial, gracias porque nos amas tanto. Gracias. Ayúdanos a corresponderte de alguna o de otra manera.